Buenos días, hermanos. Y quería darles las gracias a todos por sus oraciones por mi mamá. Sigue recuperándose. Dándole gracias a Dios que está progresando, pero sigue necesitando sus oraciones, hermanos. Pero estamos confiando que el Señor está obrando en todo esto para su honra y gloria, y entonces hermanos, sabemos que Él nos va a dar la victoria. Quiero orar con ustedes, si me permiten, hermanos, para su servicio. Señor, le damos gracias en esta mañana por el privilegio de conocer a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque podemos buscarlo a Él en el momento en el cual lo necesitamos. Y sabemos que Él siempre está ahí con nosotros, nunca nos falla y siempre cumple, Señor, con sus promesas. Te pido que tú bendigas el servicio de mis hermanos allá en Rialto. Te pido, Señor, que tú llenes el corazón de cada uno de ellos con tu amor. Te pido, Señor, que unges a mi hermano Miguel con la palabra en esta mañana. Bendígalos todos, Señor, y les damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto, primero Dios. Hasta luego.
Love you, Pastor.
Bendiciones. Love you.
Buenos días, familia de Cross Point. Lo bonito de estar acá es que todos son familia. Híjole. Jamás pensé estar aquí delante de ustedes, pero mucho menos con los de inglés. Híjole, no, pero bueno, el Señor ahí es el que hace todo, ¿no? Hermanos, pues es la verdad que es una gran responsabilidad estar acá, pero a la vez también es un gran privilegio. Yo no pedí esto, pero el Señor tiene su sentido del humor, ¿no? A veces uno se ve haciendo otras cosas y el Señor te jala a hacer lo que Él quiere que hagas para su gloria y para su honra. Si se ponen de pie, hermanos, vamos a nuestra lectura el día de hoy. Será en Lucas 15, Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 24. Y para esto voy a invitar al hermano Sigala, por favor, hermano, si puede pasar para leer esta parte de la escritura y también para que nos dirija en oración, hermano, para iniciar el servicio del día de hoy. Lucas 15, versículo del 11 hasta el 24. Es una parte muy conocida, es la parábola del hijo pródigo. No vamos a ver toda la parte de la parábola, es simplemente estos versículos.
Amén. ¿Todos lo tienen, hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar delante de tu presencia aquí en el santuario, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, por el cuidado que tú tienes para tus hijos que se han involucrado en difíciles situaciones, Padre. Te damos gracias. Y en esta hora, Señor, recordamos a nuestro pastor y oramos por él, Señor. Que tu estancia donde esté, Señor, sea para bien, para él y para aquellos que están con él, Padre. Gracias, Señor. Pedimos por su regreso. De igual manera, Padre, en esta hora estamos intercediendo, oh Dios, por el mensaje de esta mañana. Padre, que ese mensaje que tú has puesto en labios de nuestro hermano, tu siervo Miguel, Señor, sea, Padre, para llenar la necesidad del oyente, Señor. Que tú hables a cada corazón en esta mañana, aquí presente, Padre. Sé con nuestro hermano Miguel, úsalo, Padre. Ponlo, Señor, tras de ti, para que sea tu palabra la que llegue a cada oyente, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, no por los méritos que tenemos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús en la cruz. En el nombre de Él oramos, y por Él te damos gracias. Amén.
Amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, bendiciones, hermano. Pues, pueden sentarse, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta parábola, hemos pasado leyéndola, hemos escuchado sermones referente a ella. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Es algo con lo que estamos familiarizados. Para empezar, si digo algo bien, no fui yo, fue Dios. Okay. Si se les queda algo de la palabra el día de hoy, fue Él. Pero si hago algo mal, fui yo entonces, ¿ok? No fue él, porque él todo lo hace perfecto. Ustedes son perfectos. Diferentes unos con otros, pero están perfectos ante los ojos de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué significa pródigo para ustedes? Solo que lo que tal vez tengamos algún concepto de esta palabra, hice un pequeño ahí estudio qué significa ser el pródigo. Y esto se puede aplicar al tipo de persona que malgasta sus recursos, un despilfarrador, que muestra desprecio por aquello que merece estima, que despilfarra su patrimonio sin justificación, lo que provoca prejuicios a la familia y le impide cumplir con sus obligaciones materiales. No sé si ustedes conozcan a alguien, tengan en la familia a alguien, o algunos de nosotros seamos ese alguien. Entonces, entendiendo un poco más qué significa ser pródigo, vamos a ir desmenuzando el pasaje, ¿no?, que leyó el hermano ahora. Y si leemos el versículo 12 y 13, dice: El menor de ellos dijo a su padre, el menor de los hijos, ¿ok? Entonces, para empezar, si dice que es el menor, se refiere a un joven, ¿no? Me imagino que es el más joven de los dos. ¿Qué experiencia tiene un joven de la vida? Nada. Pura, exacto. Entonces dice aquí que el joven de ellos pidió, le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, los bienes no necesariamente tienen que ser económicos. A veces estás desperdiciando tu vida, tu cuerpo, abusando de él, que no es tuyo. A veces estás abusando de tu familia, tus hijos, tu esposo o tu esposa. Y estás viviendo perdidamente en una vida de egocentrismo, pensando solamente en ti. Entonces, si este joven, si de por sí no tienen experiencia de la vida y te encuentras a una edad temprana con un montón de dinero, es un peligro latente eso. Si de por sí nosotros ya grandes con un montón de dinero, ¿qué te dice la cabeza? ¿Sí? No el dinero. El dinero no es malo. El cerebro, ¿no? Tu mente, ¿qué te está diciendo? Goza la vida, te lo mereces. Has trabajado duro, ¿verdad, hermano? Y se la creemos a veces. Ahora imagínate un joven, no sé, 13, 16, 17, no sé cuántos años tenga sin experiencia. ¿Y qué es lo que tienen en la mente los jóvenes o los chamacos hoy día que creen que saben mucho más que los que son mayores de edad, sí o no? Que se creen sabios a esa edad. Pues nuestra historia bíblica no es diferente a la del día de hoy. Es simplemente diferentes tiempos, diferentes personajes, pero el ser humano es ser humano, ha sido ser humano, sigue siendo ser humano y va a seguir siendo ser humano, con los mismos problemas de antes, que cuando estuvo Jesús en la tierra, son los mismos problemas que estamos viviendo ahora. Ahora, tú tienes tú, conoces tú, o eres tú, un joven como el de la historia, o tienes uno de esos en la casa. Yo tengo tres. A lo mejor no como la de historia, pero jóvenes. Cuatro conmigo. Entonces, el pastor siempre dice que el evangelio hay que vivirlo. Porque si no lo vivimos, nomás nos acostumbramos a escuchar historias bonitas de la Biblia. Hay mucha gente, el hermano Rodolfo incluso ha mencionado de alguien que él conoce o conoció, que se sabía mucho de la Biblia al derecho y al revés, pero no tenía idea de cómo aplicar a su vida personal. O si en el Espíritu Santo entendemos la Biblia solamente como un libro más. Entonces hay que aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Hay que ponerles personajes, nombres a las historias que escuchamos de antes, a las al día de hoy, a nuestra propia vida. Así que vamos a llevar esta historia de la Biblia que acabamos de leer ahora y la vamos a alinear con una historia verídica, real y palpante del día de hoy, de una familia . Vamos a ocultar los nombres, vamos a poner otros nombres para proteger al inocente. Como dicen en las cortes, ¿no? Entonces, al final les voy a dar los nombres reales. Algunos de ellos, algunas de ustedes, perdón, ya han de saber un poco de esto, pero es una historia real. No es sacada de un cuento, como es la historia real también de la Biblia. Entonces vamos a llevarlo paralelo para que entendamos, y después ustedes aplican cada quien dependiendo en qué nivel estén en la historia, ¿no? Cada quien haga de su parte, exacto. Primero que nada, pues es la verdad que es una gran responsabilidad, como les dije al principio, estar acá, y ahora entiendo el pastor cuando él predica en español y a veces algunas palabras como que no se le vienen muy bien, así estaba yo en inglés. Pero gracias por sus oraciones, hermanos. Creo que el idioma de Dios es universal, Nosotros estamos divididos por algunos idiomas, pero el de él es universal, entonces se entiende de alguna manera su amor, haciendo lo mejor posible, ¿no? Entonces vamos a leer un poco aquí y leemos el versículo 14. Vea, ya leímos el 11, el 12 y el 13. El 14 dice: y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué gran casualidad, ¿no? Como dice nuestro pastor, que hasta cuando se le terminó el dinero, vino una gran hambre en la provincia. Entonces, como decimos nosotros, cuando las cosas vienen, se ponen peor, vienen otras peores a veces. Entonces, nuestra historia comienza así. En el año del 2005, es reciente, pero les digo que es una historia real. En el año 2005, y después de haber pasado 5 semanas de vacaciones en un paradisíaco puerto del Pacífico mexicano, como que se escucha bonito, ¿ah? 5 semanas de vacaciones en una playa. ¡Wow! ¿Cuántos quieren estar allá ahorita? Y 5 semanas es mucho, ¿no? O sea, la vida loca, como dice el Ricky Martin. Entonces, esta joven familia de 5, la esposa, el esposo y 3 hijos, y como les dije, vamos a cambiar los nombres de los personajes, ¿no? Y les vamos a poner Juan, Juana, Jacinta, Juventina y Josefina. Juan, el papá, Juana, la mamá, todas jotas para que no se les olvide. Después los van a reconocer y les van a decir así. Juan y Juana tenían 3 hijas. Jacinta, Juventina y Josefina. Y el Señor les bendice en este año, regresando de sus vacaciones del 2004 y en enero del 2005 con una propiedad. Una casa a una ciudad más o menos a 1.5 horas donde estaban viviendo anteriormente. Una casa que el Señor les había dado para vivir, cuidar y crecer a la familia. ¿No? Siempre el Señor tiene un propósito cuando te da algo. Cuando el Señor te da algo, no es que tú te lo merezcas, es porque Él tiene compasión de nosotros. Así de fácil. Tu trabajo no es tuyo, tu salud y menos. Tu pareja, tus hijos no son tuyos. Son de Él. Porque el día que Él te los quiera quitar... Así. Algunos de nosotros que hemos vivido el tiempo suficiente sabemos de eso. Estar, perder la salud, estar en el hospital 2-3 días, perder un familiar. Entonces, después de un tiempo aquí esta familia, todos sabemos qué pasó con el mercado del real estate en el 2005, ¿no? Que iba así. ¿Verdad? Entonces, cuando el mercado de bienes raíces estaba en su auge, esta familia decidieron comprar una segunda casa. Decidieron ellos, sin consultar a Dios, comprar una segunda casa, porque estaba bueno. Rentamos una, vivimos en la otra, sacamos dinero y se escucha fenomenal, ¿sí o no? ¿Quién no haría eso? Se escucha muy bien. Si tienen los recursos, ¿por qué no? Pero se olvidó algo. Si era la voluntad de Dios esa o no. Pero no nada más compraron la casa. La otra, ¿no? Se compraron una camioneta del año. Una SUV. Una Chevy Tahoe, para ser exactos. Y esa camioneta la tuvieron por 1 año y el siguiente año la cambiaron por una más nueva. Cualquier similitud a lo que tú estás viviendo es mera coincidencia. Pero esta es una historia real. Despilfarrando a manos llenas, como hizo el hijo pródigo después de que había juntado todos sus bienes que el padre le había dado. Y todos sabemos que si tienes una gran cuenta de banco, pero no le estás poniendo y le estás saque y saque, eventualmente... se te termina. un lago que no tiene un ingreso de agua, pero tiene salida de agua, se seca. No importa qué tan grande esté el lago, tarde o temprano se seca. Entonces, esta familia viviendo así. Nice, ¿no? ¿Quién no quiere vivir así? Pero todo lo que sube es la ley de la gravedad. Las leyes que existieron antes siguen existiendo ahora. En los tiempos de Jesús, si tú viviste ahí, vivías en ese tiempo y corrías 10 kilómetros, tu corazón se agitaba, ¿no? Hoy día, si corres 10 kilómetros, tu corazón se agita. Son leyes que no cambian. Eso está allí. La gravedad está ahí y lo que sube, baja. Entonces, estas parejas, estas familias despilfarrando a manos llenas el patrimonio de la familia, lo que Dios les había confiado. Y como todos sabemos, ¿qué pasó 2 o 3 años después del 2005 con el mercado de bienes raíces? ¡Puf! Familias enteras se suicidaron, si saben de esas historias. ¿Ustedes han escuchado? ¿Quién tiene desde el 2005 aquí en este país? ¿Para acá? Ok. Entonces esto no es ajeno a ustedes. Ustedes conocen. ¿Mande? No, esto todos lo sabemos. El mercado de bienes raíces cae y la familia pierde todo. Si te digo todo, es todo lo material. Lo mismo que hizo el hijo pródigo cuando perdió todo. Y cuando pierdes todo, ¿qué haces? La gente sin Jesús, sin Dios en su corazón, hace lo de que te decía ahora, de las familias que muchos escuchamos en las noticias o escuchamos a alguien cercano, que familias enteras suicidándose por la situación económica. Hubo una cierta depresión, ¿no? Una crisis fuerte en la nación, porque tú no puedes controlar eso. Entonces, el versículo 15 dice: ya una vez perdido todo, ¿qué hizo el joven? Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Quién sabe cómo viven los cerdos? ¿Quién ha cuidado cerdos? ¿Dónde viven? En el lodo. O sea que este, después de andar acá en Las Vegas, se vino a vivir al lodo, donde estaban los cerdos, porque perdió todo. Y su cuerpo tenía necesidades. ¿Cuál es la necesidad número uno del cuerpo? Comer. Entonces él tenía hambre. Y se acerca a este ciudadano, a este hacendado. Ahora vamos a ver qué hizo esta familia. Acuérdense, la vamos a llevar paralela. Y ahí tú vete ubicando dónde cabes tú. Pero en algún lugar vas a caber. Algunos ya se ubicaron, unos están allí, no sé. Entonces, a mediados del 2000, ¿cuánto tiempo tengo, hermano Sigala? ¿2 horas? ¿Media hora más? Bueno, vamos bien. A mediados del 2007, deciden salir de... El Señor los mueve a otra ciudad. Él pone en su corazón que tienen que salir de allí. Más o menos a medio camino donde vivían primero y a donde compraron estas propiedades, más o menos un camino en el centro. Ahí más o menos se mueve esta familia. Y las cosas pintaban, como decimos nosotros, de mal en peor. Les llovía sobre mojado. Muy, muy mal. Si sientes que has estado mal, imagínate más mal que eso. En el 2008 llega una prueba mucho más fuerte. Una cita inesperada, más bien esperada por algún tiempo, llegó en el momento menos indicado, según ellos. Pero preciso para Dios, porque Dios estaba probando y mostrando una vez su poderío y probando el corazón y la fe de ellos. En una cita que ellos estaban esperando desde hacía unos años atrás, una cita de inmigración donde había que pagar arriba de $10,000, $12,000, Y aquí está esta pareja sin trabajo, sin dinero, sin ahorro, sin cosas, sin nada, y pagar este dinero. Porque de eso dependía tu estadía en este país. Como te decía ahorita, ¿qué haces cuando ya estás en el suelo? ¿Qué haces cuando estás en el lodo? Tienes que gritarle a Dios, porque es el único que puede sacar de ahí. No hay nadie ni nadie más. Y una vez más Dios muestra su poder y se logra pagar esa cantidad que hasta hoy día no se pueden explicar cómo sucedió. Lo único que sí tienen la certeza en su corazón que fue Él. Verídico. Pero la cosa no termina ahí. Vienen cosas peores. Te digo. Vete ubicando. Versículo 16 dice aquí que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía hambre. ¿Alguna vez has pasado hambre? No a propósito, no porque te pusiste a dieta y te andas muriendo de hambre. No me refiero a eso. Eso es opcional. Me refiero a un hambre que puedes comer lo que sea, pero no tienes nada que comer. Si no lo has pasado, qué bueno, eres una persona bendecida. Pero si ya lo pasaste, o a lo mejor lo estás pasando y te chillan las tripas, también dale gracias a Dios porque Dios te quiere mostrar algo. Porque dice la Biblia que el que cree en Dios, todas las cosas, ¿qué? Todas, incluyendo todas. Y si dice todas, ¿incluye qué? Todo. Bueno, malo para nosotros. Entonces, a finales del 2007, en la época de la Navidad, aquí estás tú, imagínate que eres tú, el de la historia, sin nada de dinero. Tus hijos tenían hambre. Te estoy hablando de niños pequeños que tomaban leche todavía. Tú no tenías para comprarles la leche a tus hijos. Mucho menos pensar que ibas a tener para hacer una bonita cena, una sabrosa cena en Navidad. Cero, eso que estaba completamente descartado. Y ahí, rebuscando entre los sillones, abajo de los asientos, de los carros, lo que fuera, en toda la casa se logró juntar para un galón de leche. Puras monedas. Decimos en México, pura cualila. ¿Cómo dicen ustedes? Pisto, billullo, marmaja, morralla. Nosotros acá decimos coins. Y aquí va el padre de familia a la tienda a comprar un galón de leche para alimentar a sus hijos. ¿Y cómo anda la gente en ese tiempo, en la época decembrina, comprando para hacer sus cenas en la casa? Va entrando a la puerta de la tienda y sale una familia con un carrito hasta acá de comida. Y tú con puras monedas para comprar un galón de leche para darle de comer a tus hijos. Allí el padre de familia fue que entendió cuando alguien asalta para llevarle de comer a sus hijos. Y él fue tentado a hacerlo en ese momento. Porque sus hijos sufrían hambre. No lo hizo. Pidió perdón al Señor en ese momento y entró. Compró su galón de leche y se fue a casa. Llegando a su casa, se tira de rodillas en la parte de atrás, en la yarda de atrás, donde nadie lo ve, solamente Dios. Llorando, pidiéndole, gritándole por su ayuda y su socorro que lo saque de ese lugar, de esa situación. Alguien le regaló un par de tarjetas, de esas que se llaman de las gift cards, con lo cual ellos pudieron comprar algo de comida para darle de comer a sus hijos en la cena de Navidad. Dios siempre te va a proveer si clamas a Él. Entonces, este padre de familia entendió, nunca, no es estar de acuerdo, es entender cuando alguien roba para robar, darle de comer a sus hijos. Difícil. Versículo 17 al 19 leemos en nuestra historia de la Biblia que volviendo en sí, reaccionando, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces reaccionó ahí y como este padre hizo, clamó al Señor, arrepintiéndose y viniendo a Él para que fuera nuevamente aceptado dentro de la familia de Dios. Pasaron un promedio de 4 o 5 años, esta familia de la cual estamos hablando, sentados en una iglesia, para ser exactos, ahí atrás de ustedes, donde está mi primo Gilberto, sentados en una iglesia más o menos de 4 o 5 años, siendo consolados, enseñados, redarguidos y con una dependencia y guía de Dios. Sufriendo, pasando situaciones adversas, pero siempre escuchando la palabra del Señor. Versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si vemos en la historia de la Biblia, Dios, en este caso el Padre, al cual el Hijo regresó, no le reclamó absolutamente nada. Nada. Dios nunca te va a reclamar ni te va a poner en frente tus pecados y lo que hiciste mal. Él va a correr a abrazarte, no importa lo que hayas hecho, siempre y cuando vengas a Él. Te espera con los brazos abiertos donde quiera que estés, aunque vengas oliendo a cerdo, como este muchacho. En febrero del 2009, Dios muestra nuevamente su poder y su amor para esta familia. Y les regala la residencia legal de este país, mientras ellos seguían siendo instruidos y obedientes a Él. Dios es maravilloso. A pesar de que tú veías tu vida con un nublado que jamás pensarías que se iba a brillar el sol, pero Dios siempre está ahí. Por más oscuro que esté el momento que estés pasando, Él está a tu lado y Él tiene el control. Sí, clamas a Él como hizo el hijo pródigo. Nunca es tarde para regresar a los caminos del Señor. Versículo 22 al 24 dice: pero el padre le dijo a sus siervos, no le dijo nada al hijo, a sus siervos les dijo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en la mano, en su mano, y calzado en sus pies. Y no solamente eso. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nunca te va a ir mal cuando regresas a Dios. Jamás te va a ir bien. Esta familia hoy día gozan de una relación con el Señor. Lógico, tienen altos y bajos como cualquier otra familia, cualquier otro hijo de Dios, porque estamos en la carne y en el mundo. Nada es fácil. Siguen en formación. El Señor sigue dando martillazos con el cincel en esta familia. Pero Dios les ha dado mucho más de lo que tenían antes, no hablando tanto de lo material. Pero les ha dado una responsabilidad dentro de los negocios de Él, les ha confiado. Una vez más, la familia se ha fortalecido grandemente y son parte de la hermosa y maravillosa familia del Señor. Y esa familia a la que ellos pertenecen hoy día son ustedes, hermanos de Cross Point Rialto. Y la familia a la que me estoy refiriendo en esta historia es la familia de Miguel y Erika Santana. Así llegamos acá nosotros y seguimos todavía siendo instruidos. Hermanos, no es nada fácil obedecer a Dios. Es fácil obedecer la carne, mucho más fácil obedecer la carne que obedecer la palabra de Dios. Y al igual que todos ustedes, no siempre hacemos lo que Él nos pide, la verdad. ¿Sí? Hay esa lucha, existe esa lucha entre la carne y el espíritu. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, se me acompañan ahí bien rapidito, Filipenses 3:12-14, para darles un poco de esperanza, igual como la tenemos nosotros. Filipenses 3. Filipenses 3, del 12 al 14, dice... ¿Lo tienen todos? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está de delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Nadie, no somos perfectos y nadie de nosotros ha alcanzado todavía lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque si no ya estuviésemos con Él, ya estuviésemos graduados con Él. Pero todavía no, estamos en formación todos. Y estas historias de la Biblia, si no le ponemos ninguna aplicación personal, la verdad que estamos perdiendo el tiempo. Estamos jugando al cristianito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida, en nuestra vida personal? Para empezar, una pregunta que te voy a dejar ahí, tú analízate y tú habla directamente con el Señor. ¿En qué punto de esta historia está tu vida hoy día, hermano? ¿En dónde estás tú? ¿Dónde estás tú dentro de esta historia que acabamos de ver ahora? No sé, solamente tú sabes. Pero estás en algún lugar, te lo puedo asegurar. ¿Tomaste la bendición y te alejaste del que te la dio? como hizo esta familia? No sé dónde estás. Ahora, tus posiciones, sea de laborales o la posición económica o tu carrera, ¿son tu fortaleza o es Dios? Porque si es eso, créeme que en el momento que Dios te lo quiera quitar, te lo va a quitar. Porque prefiere que pierdas eso a que pierdas tu alma. Incluyendo tu vida, si más adelante te vas a perder, te la puede quitar antes. Con tal que no pierdas tu alma y tu salvación. El día viernes, mi esposa y yo nos tocó pasar una situación que la verdad yo nunca antes la había vivido. No sé si alguno de ustedes la haya vivido o no. Pero la hermana de Erika, su esposo, el papá de su esposo está bien grave en un hospital aquí en Anaheim. Entonces nos hablaron que sí podíamos ir porque el señor estaba demasiado grave. Llegamos ahí, fue la hermana de Erika y fuimos a estar ahí con la familia. Y cuando ya tu ser querido que está en un hospital está en un punto difícil, que casi de no retorno, a la familia le dan allí un cuarto donde puedan estar porque están constantemente los familiares con él. Entonces estaban ahí todos. La verdad yo no quise estar con ellos ahí. Yo estuve directamente allá donde estaba el señor en su cama, en el cuarto del hospital. Y yo estaba viendo ahí, pues cómo estaba, ¿no? Conectado a un montón de máquinas. Dentro de ahí, pues ya salió mi concuño y me comentó cómo estaba todo. Me platicó, ¿qué busca, hermana? ¿Kleenex? Aquí están, mire, páseselos, hermana, por favor. Póngase lista porque téngaselo porque ahorita vamos a llorar. Todos. Entonces, nos tocó, hermanos, ahí. Dios hace las cosas y es soberano. Él pone las situaciones y nos pone en los momentos precisos donde tenemos que estar, según Él, no según nosotros. Hermano, este señor, en un momento se encendió la alarma de que el señor había fallecido y se hizo un caos horrible con la familia. Gracias a Dios que mi esposa y su hermana estaban dentro de ese cuarto y pudieron consolar, agarrar, abrazar a la señora, a la esposa, a las hermanas que se volvieron locas en ese momento. Entonces yo estaba viendo cómo le estaban volviendo otra vez a reactivar su corazón. Por la gracia de Dios volvió a vivir. Pero es bien feo. Cuando lograron revivirlo, llamaron a toda la familia dentro del cuarto. Porque eran los últimos momentos que estaba pasando este señor aquí en la tierra. Y ahí es donde una de las hijas que yo no sé si son creyentes o no, pero nos pidió orar por ella ahí en ese rato. Ahí nos arrodillamos con mi esposa, su mamá de ella, a pedir al Señor por él y por la familia. Una hora después o menos, el Señor muere ahí en el hospital. Y ahí nos tocó estar a nosotros. Tu vida, la vida que tú tienes no es tuya. No te aferres a ella, ni de igual manera te aferres a las cosas que tienes, a las posiciones que tienes, porque no son tuyas. Al final de cuentas vas a estar frente al Señor, cara a cara tú y Él, y no vas a tener nada de lo que tienes aquí cuando estés frente de Él. Lo único que vas a tener es la decisión que tomaste si seguiste a su Hijo y aceptaste el sacrificio de su Hijo en la cruz por ti, o no. No cuenta nada más. Ni las flores que te pongan, ni el servicio que te hagan en la iglesia, no cuenta nada más. Es regresar ahora como hizo el hijo pródigo y decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y me arrepiento y vengo nuevamente contigo porque quiero ser parte de tu familia nuevamente. esta es la única batalla, hermano, que te conviene perder. Esta batalla entre tú y Dios te conviene que la pierdas. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te ha escogido para ser parte de su familia divina, ¿qué? Si Dios ya te escogió y tú te estás alejando de Él, te va a poner una zarandeada al Señor que yo no quisiera estar en tus zapatos. Porque ya pasé por ahí. Yo ya pasé por ahí. Si no me crees, pregúntale a Job en el Antiguo Testamento. El Señor es bueno, hermanos. Gracias a esto que el Señor nos ha llevado en este valle de huesos secos, como dice la canción, ha habido mucha enseñanza que no hubiésemos aprendido si nos hubiese mantenido en la abundancia. Entonces yo te invito a que recapacites y que te ubiques en la historia, en donde estás. Dios me los bendiga, hermanos. Es un placer haber estado con ustedes hoy día y pues seguimos orando y que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias, hermanos.